Muy buenas, equipo. Bienvenidos una semana más al podcast de Lift to Triatlón. Y hoy tenemos con nosotros a una de las grandes referentes del triatlón nacional. Es médica de familia, madre de dos hijos y una de las triatletas más consistentes del panorama español. Campeona de España media distancia, campeona de Europa de media distancia y una deportista que ha demostrado que la maternidad no tiene por qué ser un punto final, sino muchas veces un nuevo comienzo, ¿no? Ahora nos contará ella, teníamos muchas ganas de que pasara por aquí, así que aquí estará con nosotros. Además, llega en un gran momento deportivo tras volver a competir al máximo nivel después de su segundo brazo y después de lograr un gran resultado una vez más recientemente en Zarauz, donde volvió a estar peleando delante, pese a terminar sufriendo un golpe de calor, que ahora nos contará también cómo está. Hoy queremos hablar con ella de muchas cosas, de deporte, de maternidad, de conciliación, de cómo ha evolucionado el triatlón femenino y de qué es lo que le queda todavía por conseguir, porque seguro que le quedan muchas cosas. Así que es Elena Alberdi, como todos sabéis, bienvenida al Lift to Triatlón. ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Bien, bien, muy bien.
Qué bueno, Elene, qué bueno tenerte por aquí. Teníamos ya muchas ganas. ¿Qué tal estás después de Zarauz? Ya recuperada, me decías antes de la grabación, ¿verdad? Que ya de vuelta otra vez a los ruedos, ¿no?
Sí, eso es. Al final, pues bueno, tenía en mente después de Zarauz hacer un par de carreras más y bueno, pues al final fue un poco, bueno, decidí parar ahí porque, bueno, pues el cuerpo un poco me pidió parar antes de que fuese demasiado tarde y hice una semana de reposo, no total, pero sí, bueno, descanso y hoy, bueno, he vuelto un poco a arrancar y con ganas.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo voy a dar algunos datos más para presentarte, aunque ya todos los que te estén escuchando seguro que te conocen. Sabemos que vienes de la natación, que practicaste hasta los 18 años antes de comenzar medicina y luego ya empezaste en el triatlón alrededor del 2015, luego si no me corriges si me equivoco. Y bueno, Elene, como decíamos, pues campeona de Europa de media distancia en 2022 en Bilbao, que yo creo que es uno de sus mayores logros de su carrera deportiva, que después nos dirá ella si es así. Y bueno, nada más y nada menos que 6 veces campeona de España, campeona de España de 2021, que allí fue campeona de España 7 meses después de dar a luz a su primer hijo, si mal no recuerdo, y campeona de España de media distancia en 2022, en 2026 otra vez este año en Pamplona. También ha ganado en Zarauz alguna vez y bueno, pues nos podíamos dejar aquí mucho, mucho tiempo hablando de resultados, pero bueno, creo que no me he equivocado de nada de lo que he dicho. No sé si ese fue uno de tus mayores logros deportivos a día de hoy, Elene.
Sí, todos los datos son correctos, la verdad, de los años. Y sí, sí, has hecho bien los deberes. Y sí, la verdad es que, bueno, hasta ahora el, bueno, 2022 fue un año de ensueño. O sea, la vuelta después de ser madre, pues, me salió un año redondo. Y gané el Campeonato de Europa de, bueno, que se disputaba en Bilbao, que es de donde yo soy, y gané Zarauz también, ¿no? Entonces, entre esas dos carreras no podría elegir. Es como que te digan elegir entre papá y mamá, pues no se puede. Tengo los dos, para mí, bueno, muy, muy, muy especiales. Y bueno, pues es el, bueno, el mejor año que recuerdo hasta ahora. Pero bueno, es verdad que este año también pues he empezado bien y a ver cómo van las cosas.
Qué bueno. Y tanto también. Tienes dos peques, ¿no? ¿Las edades cuáles son? ¿Qué edades tienen?
Pues sí, el mayor 5 años, o sea, nació en 2021 en febrero, y la pequeña hoy justo 11 meses. Sí, es de julio. Qué bien.
Sí. Qué bien. Pues estarás entretenida, además de otras cosas, porque son buenas
pues
edades.
Sí, ¿eh? Pues, además ahora, cuando acaban el cole, como el otro día le leía a una madre, decía, ahora empieza la gincana de verano. Pues tal cual, porque claro, acaba y claro, pues engancho aquí a uno, a la otra, tal, pero bueno, bien, no me puedo quejar.
Qué bueno.
Bueno, eso lo puedes apuntar en Training Peaks, ahí, los TSS o estas cosas que apuntamos la vez en cuando. Los puedes sumar, porque eso es estrés, eso al final suma y luego no. que no nos pasemos, pero bueno.
Total.
Oye, si te dicen, Elena, hace 2 años, no mucho más, pero hace 2 años, te dicen que ibas a volver a estar peleando por podios importantes, como, vamos, como has estado este año, ¿te lo habrías creído? ¿Lo tenías en tu mente? Todo esto bueno, buscado es porque te lo has currado, pero me refiero, ¿te lo podías imaginar así o no?
Mira, si soy sincera, cuando fue mi madre por primera vez, yo no me esperaba volver a ese nivel. O sea, pues al final tú cuando decides o intentas, ¿no?, ser madre, pues es como haces una apuesta, tienes la esperanza de que algún día puedas volver, pero también asumes el riesgo de que tal vez no puedas volver. O sea, al final, pues bueno, yo siempre, pues no haces con la ilusión y te pones unas expectativas, pero luego tienes que asumir que eso puede que no sea así. Y sí que, cuando nació Pello, mi primer hijo, pues volví muy fuerte, o sea, mucho mejor de lo que me esperaba. Y luego ahí tuve pues un par de años muy buenos. Y luego un poco cuando, pues bueno, no me estanqué, pero sí un poco cuando vi que, pues bueno, no conseguía mejorar, pues como lo hice después de la primera maternidad, sí que decía, jo, qué guay me sentía después de ser madre, ¿no? Y hablándolo con mi marido tal, decía, es que, a ver, bueno, hay miles de razones, ¿no?, para ser madre, pero una de las razones sí es, joder, volver a tener esa sensación, ¿no?, en lo deportivo. Entonces, no te voy a mentir que cuando me quedé embarazada, bueno, de la segunda, sí tenía ya otras expectativas y sí decía, es que yo quiero volver y quiero volver a luchar por todo, ¿no? También tengo que admitir que tampoco es fácil, ¿eh? No es quedarte embarazada y vienen los resultados. Te lo tienes que currar ya en el embarazo y luego en el posparto, pues inmediatamente. Pero como la primera vez no tenía ninguna expectativa ni sí, no me imaginaba, la segunda vez, como me fue tan bien la primera, claro, pues sí, tal vez. Pero también sabía, digo, Elena, igual te la pegas, ¿eh? Porque no todos los partos son iguales, ni los pospartos, ni los niños, ni. Pero bueno, yo sabía que a lo mejor pues ahí se acaba mi carrera deportiva, o sea, yo asumía ese riesgo, pero sí tenía la ilusión y la esperanza de que por qué no volver mejor, ¿no? Y con esa ilusión pues trabajé todo el embarazo y todo el posparto y así sigo.
Qué bueno. Yo te quería preguntar que en este segundo embarazo, o sea, después de dar a luz por segunda vez, ¿qué había sido más difícil de recuperar, si el físico o la confianza? Yo creo que la confianza la tenías, ¿no? Porque venías un poco del primero como diciendo, oye, pues puede estar bien, pero el físico, ¿ha sido difícil recuperarlo? ¿Lo has trabajado desde el principio, como decías?
Sí, a ver, lo trabajé durante todo el embarazo y es verdad que, bueno, pues yo siempre digo, yo en los embarazos nunca he disfrutado demasiado porque tienes mil miedos y preocupaciones y que cómo irá y tal. Y los postpartos, pues bueno, por fortuna he tenido bastantes buenos. Bueno, pues me he recuperado bastante bien, he seguido los plazos un poco que me han indicado los especialistas y luego pues el cuerpo me ha respondido. Y la verdad, después de estar tantos meses, en mi caso medio parada, ¿no? Vienes de entrenar pues muchísimo, te quedas embarazada y bajas, sigues haciendo algo de ejercicio, pero bajas mucho la intensidad. Entonces, después de esa pausa, fue ir a la piscina y poder apretar un... ¡Buah! Para mí ya era... Entonces volví a casa siempre con un subidón, o sea, ya la vuelta a la piscina, la vuelta a salir en bici, porque claro, había estado sin salir en bici pues igual un año, porque sí que había hecho algo de rodillo, pero no en el exterior. Entonces era como cada cosa, era un subidón, volver a correr, era como volver a empezar. Igual sí que en el triatlón, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo es, guay, ¿y ahora qué reto me pongo? ¿Qué reto? Y cuando, pues eso, pasas un parto, un postparto, pues estás un poco volviendo a empezar. Entonces, otra vez viviendo todo por primera vez y, no sé, son como, bueno, metas más pequeñas, más accesibles y así yo creo que es más fácil.
Qué guay. Fíjate, yo solo, no me lo podía imaginar así, fíjate qué buena visión me ha dado, o sea, claro, sí, que te pones como el reto de volver otra vez a estar a tu nivel o a mejor o tal, o sea, sin tenerte, muchas veces decimos, después de una competición importante o después de mucho tiempo compitiendo, pues tienes como a lo mejor esa depresión post que llevas ya harto, ¿no? Que es que de hacer un montón de pruebas, de todos los retos conseguidos, pero joder, después de venir de tener a tus niños que dices, a ver ahora cómo me recupero, pues tener ese objetivo, pues no me lo podía imaginar yo, fíjate, qué guay.
Y luego también...
un reto guapo.
Sí, a veces, jo, pues cuando haces una temporada muy buena, ¿no? Imagínate el 2022, dices, joder, he ganado Zarauz, he ganado el Campeonato de Europa, ¿qué es lo siguiente, no? Claro, yo, si soy sincera, claro, a mí, pues las T tiene así, pues bueno, se me quedan grandes, ¿no? Entonces digo, eso lo veo lejos. Y digo, y volver a ganar a Zarauz, si ya he ganado, igual no es lo mismo. Pero en cambio, después de ser madre, es como ya volver a participar en Zarauz, ya eso es. O sea, ya es como empiezas otra vez. Entonces, ya participar en Zarauz ya es mucho y ya otra vez te motiva. Hacer un podio en Zarauz también, volver a ganar, sería volver a cumplir mi sueño. Y entonces es, bueno, pues una manera de mantenerte motivado. Y a mí, desde luego, pues me ayuda de esa forma.
Total. Dirías que la maternidad ha cambiado la visión, ¿no? Del triatlón y de la competitividad, a lo mejor, de ver ahora las cosas de otra manera.
A ver, eso sin duda, ¿no? Al final, es verdad, pues eso, cuando entras en el circo del triatlón, ¿no? Es como, siempre quieres más. Si ganas, también, ¿y qué es lo siguiente? Y quieres mejorar y más. Y entras como en un círculo vicioso. Y ahora, al ser madre, por un lado, es como volver a empezar, entonces tampoco me pongo retos tan ambiciosos. Y por otro lado también, ojo, una vez que se acaba la carrera o a lo mejor pues no has tenido un buen día, un buen entrenamiento, una buena carrera, pues llegas a casa y ves a los críos y ya se te olvidan las tonterías, ¿no? O sea, para lo bueno o para lo malo. O sea, se les ves ahí crecer y dices que, jo, realmente lo importante es esto. Entonces, es verdad, pues que sinceramente ahora... O sea, no sufro o sufro poco por el triatlón, porque intento hacer lo mejor posible, por supuesto, pongo todo lo que puedo y si no sale, pues listo. O sea, es lo que hay, o sea, en la vida hay cosas mucho más importantes y sí que pues la maternidad me ha ayudado mucho a relativizar las cosas, a verlas desde otra perspectiva y al final pues esto, joder, lo hacemos porque nos gusta, no deja ser un hobby y a valorar las cosas bonitas.
Sin duda, sin duda, qué buena reflexión. Y Elene, ¿tú has sentido alguna vez que tenías que demostrar algo a alguien?
Bueno, a ver, eso yo creo que al final, claro, cuando empiezas y no tienes resultados, es más fácil, ¿no? O sea, tienes menos presión y al final todo lo que hagas es para ti. Ya claro, cuando empiezas un poco a destacar, pues quieras o no, sí que creas unas expectativas a tu alrededor, ¿no? Y eso a mí me pasa, pues mira, por ejemplo, ahora pues el triatlón de Zarauz. O sea, es que en Zarauz era una pasada como me animaban. O sea, estaba todo el pueblo volcado. Entonces, pues sientes como que, más que por mí, o sea, yo, por ejemplo, la última carrera que hice, ¿no? Ya iba, digamos, cruzada, iba, pues eso, sufriendo muchísimo. Y decía, mira, o sea, no lo hago por mí, porque por mí, mira, me aparto y estoy ahí en la cuneta y que se acabe esto, pero... Ya solo por ellos, por lo que ellos puedan esperar, digo, pues lo lucho por ellos, ¿no? Un poco, y sí que sientes a veces esa presión, pero bueno, pues intento, pues eso, quitarme esa presión y volviendo a lo de antes, pues eso, tal vez el volver a ser madre, pues sí que me ha quitado mucha presión, porque ya pues un poco la gente dice, bueno, pues mira, si es que ha tenido al segundo crío, ¿qué va a hacer, no? Entonces... Con eso es como que te, bueno, pues más o menos como que te justificas un poco y que entiendan, ¿no? O sea, que, sí, que no me gusta a mí poner excusas, pero bueno, es como que, bueno, pues lo pueden entender, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, así lo ves y dices, no, tampoco es todo, bueno, te ayuda un poco a quitarte ese lastre.
Pues sí, y bueno, tu dedicación al triatlón tampoco ha sido siempre al 100% y no sé si has tenido o tienes esa curiosidad de saber hasta dónde podrías haber llegado si te hubieras dedicado 100% al triatlón, no sé si te ha surgido alguna vez.
A ver, como sé que no va a ser el caso, o sea, porque si tienes esa duda y te lo planteas, claro, en mi caso yo ya con dos niños, o sea, aunque decida apartar el trabajo temporalmente también, ya nunca voy a ser, digamos, una profesional al uso, ¿no? Porque entonces ya esa opción para mí no existe. Yo, desde el momento que empecé al triatlón, yo sabía que no iba a ser profesional, porque justo yo, bueno, como tú bien has dicho, hacía natación hasta los 18 años, luego empecé con la carrera de medicina y, bueno, pues la verdad, el primer año fue un martirio porque, bueno, pues no conseguía bajar mis tiempos en natación, la carrera también para llegar al 5 andaba justa, entonces, bueno, decidí, bueno, aparcar el deporte y centrarme en los estudios y ya una vez que acabé la carrera, pues probé el triatlón porque, bueno, era el deporte, bueno, tenía como una espina yo, ¿no? Pues había dejado el deporte pero no porque acabé quemada, sino porque no pude, bueno, llevarlo todo como me hubiese gustado. Entonces, ya el sexto año, antes del MIR, empecé en el triatlón, pero claro, ahí hice las oposiciones del MIR, saqué el MIR, hice la residencia. Entonces, claro, una vez que empiezas la residencia, son 4 años, ahí no puedes hacer ningún stop. Entonces, claro, yo empecé a conseguir unos resultados, pero ahí no había ninguna opción de, bueno, prueba un poco por el triatlón, tienes que acabar la residencia. Entonces, una vez que acabé la residencia, sí tenía ahí un poco, a lo mejor ahora es el momento de cojo unos meses, lo pruebo, tal, y de repente vino la pandemia, se cancelaron todas las competiciones, se fue un poco todo al traste y me quedé embarazada. Entonces ya fue como, bueno, pues listo, no, o sea, a lo mejor en otra vida,
no hay
a lo mejor
duda.
En otra vida lo intento, pero en esta no lo puedo. Entonces, claro, me quedé embarazada y luego dices, va, ya tengo una familia, tengo, digamos, una responsabilidad, no puedo decir, lo dejo y me voy, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Eso no me ha comido mucho el tarro porque es una cosa que sé que en mi caso es imposible. Entonces, es en balde darle vueltas a eso. A mí me ha llegado así y yo lo valoro de esa manera y creo que todo no es negativo porque a lo mejor, imagínate, si con 20 años hubiese conocido el triatlón y hubiese decidido pues apostar por ello, pues a lo mejor ahora ya estaba quemada y no que, o sea, sin querer hacer deporte y probando otras cosas. Pues al final, el llevarlo de esta manera me ha ayudado a plantarme ahora todavía con mucha ilusión, con mucha ambición y espero que con una larga carrera deportiva por delante.
Totalmente, y digno de admirar, y desde luego, yo alucino, ¿no? Porque, bueno, como decíamos, tú eres médica de familia, ¿no? Madre, además, yo te quería preguntar, en esta etapa en la que estás ahora mismo, con tus entrenamientos, lo típico que cuando entrenamos, y como tú llevas mucho tiempo entrenando, sabes cómo entrenabas hace 2 años, 3, 5, tus datos, cómo estás ahora, ¿se puede ser mejor triatleta después de ser madre que siendo antes de ser madre, a nivel de datos? O sea, ¿a ti te salen mejor los entrenamientos ahora o no?
Sí, mira, pues yo cuando me quedé embarazada por primera vez, sí que estuve leyendo pues muchos artículos y así un poco sobre las evidencias que había, que es verdad que hoy en día todavía no se ha investigado demasiado porque esto de ser madre deportista, pues bueno, es una cosa que tampoco lleva muchos años, ¿no? O sea, antes era una cosa impensable. Y sí que hay estudios que muestran que fisiológicamente el cuerpo de una mujer está más que preparado y, de hecho, hay unas mejoras fisiológicas. O sea, se ha visto que en el embarazo, al final, el cuerpo de la mujer lo que hace es prepararse para el parto y lo que tiene que hacer es formar una vida, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la capacidad pulmonar aumenta. Luego, la capacidad de... ¿cómo se dice? Me sale en euskera la palabra, pero bueno, pues el oxígeno que hay que trasladar entre los órganos y así, pues la capacidad de traslado del oxígeno aumenta también, la capacidad de bombear sangre también aumenta, ¿no? Entonces, hay unas mejoras fisiológicas que se producen durante el embarazo, que eso, una vez que tienes el parto, pues eso luego se durante unos meses se mantiene. Y luego, aparte también, al dar teta, hay una hormona que es la oxitocina, que también produce muchas mejoras fisiológicas. Entonces, al final, fisiológicamente, está demostrado que la maternidad puede ayudar. Yo siempre digo, claro, una cosa es la fisiología y otra cosa es el Tetris de casa, ¿no? Claro, por mucho...
la vida real.
Eso es, claro. Porque al final, pues tienes un crío más. Entonces, y digo, la oxitocina es, decía hace poco también en otra entrevista, la oxitocina es fisiológicamente súper buena, pero claro, si no has dormido en toda la noche, pues estamos apañados, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo digo, fisiológicamente, para mí, o sea, el embarazo, y bueno, no es para mí, ¿eh? O sea, hay estudios que demuestran que sí que hay una mejora fisiológica. Luego es verdad que, bueno, tiene que cuadrar todo. Y ahí pues hay que, pues en la balanza un poco, pues intentar mantener el equilibrio y intentar aprovechar esas mejoras fisiológicas, pues bueno, sin los perjuicios un poco que produce la maternidad.
Pero está claro, hay que ser capaz de sacar esas mejoras, están ahí, pero ahora a ver cómo las sacamos, ¿no? El día a día, a ver las horas, a ver cómo, porque claro, eso hay que sacarlo, eso sale con el entrenamiento, eso no sale, no te vas a poner a correr más rápido sin hacer nada, eso está claro.
Eso, y luego también con todo el respeto a que todos los pospartos y todos los embarazos no son iguales, porque jo, yo tengo amigas, ¿no? Pues igual que han tenido una cesárea complicada o que han tenido pues alguna complicación posparto, que me dicen, jo, Elena, es que han pasado 3 años y no puedo correr. Esos casos también existen, quiero decir, o sea, que tampoco quiero generalizar, yo he tenido la suerte pues que eso me ha respetado. Pero bueno, luego es verdad, pues por ejemplo, una cesárea es una intervención abdominal, y luego en un parto vaginal también te pueden hacer una episiotomía o te pueden hacer, bueno, pues varias técnicas, que eso puede tener sus consecuencias. Entonces, bueno, o sea, si todo va bien, pueden existir esas esas mejoras fisiológicas, sí.
Claro. Nada, aquí queda dicho, simplemente eso, que lo de ser madre no es puede ser bueno, ahora sí, si somos capaces de encajar todo lo demás. Y si no hay complicaciones, como en cualquier cosa de la vida, no hay complicaciones y todo, puede ser bueno. Ahí está.
Puede, me gusta, sí.
Así que vamos a ser madres aquí a todo el mundo. Y padres, todo lo que puedan. Ser madre y padre, pero bueno.
Qué propia.
Ahora, hablando de madre y de todo ese puzzle, cuéntanos un poco cómo es una semana tuya ahora, más o menos, sí. Que ya, o sea, claro, yo entiendo que al principio, cuando la madre da la luz, pues al principio las primeras semanas o meses es un poco más complicado, ¿no? Pero ya cuando has tenido el segundo, que también cambia, ¿no? Cuando tienes el segundo ya cambia sobre el primero, porque ya tienes una expectativa, ya sabes un poco cómo va todo esto.
Sí, o sea, mi día a día, yo al final digo, en mi trayectoria, y de hecho mucha gente me dice, joder, cuando, o sea, al ser madre, ¿cómo sacas tiempo, no? Es un poco la pregunta del millón. Y yo digo, mira, tengo la suerte, o no sé si es suerte o desventaja, ¿no? De, como hemos comentado antes, nunca he sido profesional. Claro, yo antes de ser madre, dices, joder, ¿tenías más tiempo? Pues digo, no, porque estaba haciendo la residencia y hacía guardias 24 horas. Entonces, cuando fui madre, pues dejé de hacer guardias. Entonces, por ese lado dices, bueno, tienes un crío, pero no haces guardias de 24 horas, ¿no? Y en este caso, estuve 9 años trabajando en el ambulatorio de Zarautz, antes de ser madre, a jornada completa con guardias de 24 horas, pero sin hijos. Y luego, una vez que fui madre, con una reducción, trabajaba 2/3, o sea, libraba un día y medio a la semana. Y luego, en el segundo embarazo, he sacado la plaza. Entonces, he sacado la plaza, pero he sacado la plaza en Vitoria, que está hora y media de casa, desde mi casa al ambulatorio. Entonces, yo ahora mismo tengo claro que a Vitoria no me quiero incorporar. Estoy esperando a que salgan los traslados para acercar esa plaza. Entonces, en mi caso ahora, tengo 2 críos, pero todavía no me he incorporado. Entonces, digo, bueno, o sea... Entonces, a mí me parece que ahora tengo igual incluso más tiempo que cuando no tenía críos, tenía que hacer guardias de 24 horas. Entonces, iban a salir en febrero, no han salido. Bueno, estoy un poco en las listas ahí esperando. Y entonces, bueno, todavía, pues eso, va a ser un año el mes que viene, pero estos meses todavía no me he incorporado. Entonces, ahora lo que hago es, a las mañanas le mando a la guardería de 9 a 12, y aprovecho ese rato para entrenar, pero luego pues la recojo y puedo descansar con ella cuando ella echa la siesta, y a las tardes pues estoy con los críos. Pero tengo a las mañanas eso, pues el margen de poder entrenar, e incluso en semanas de mucha carga, pues a la tarde hablo con mi marido y le pido pues que meta otra sesión y que él pueda estar con los críos. Entonces, nos arreglamos de esa manera. Entonces, la verdad es que por ahora, o sea, no me quejo, claro, de logística. Por ahora me arreglo bien. Luego, cuando me tenga que incorporar, pues bueno, ya veremos. Pero bueno, o sea, no me preocupa porque, bueno, si lo hemos hecho hasta ahora, pues ya lo haremos.
Sin duda, sin duda. Y en alguna entrevista te hemos escuchado decir que esas tres facetas, ¿no?, de las que hablábamos, la familia, ser madre, el deporte... Que se retroalimentan, ¿no?, unas a otras. ¿Y qué consideras tú que te ha enseñado la medicina para competir?
Bueno, pues eso, yo como, y muchas veces, ¿no?, la pregunta de, joder, es que además la gente muchas veces lo ve como negativo, ¿no? Es que, joder, si no serías madre, ¿no?, si no trabajases, y, joder, yo tampoco lo veo tan negativo, porque yo ya he dicho, joder, que yo considero que a mí me ayuda. Es verdad que a veces sí es un poco estresante, ¿no?, el día a día. Pero a mí, pues antes, después de una carrera, ir a trabajar o estar con los niños, o sea, yo considero que eso realmente me ayuda. O sea, aunque la gente lo vea de otra manera, o sea, yo no lo veo tan negativo, ¿no? Y al final, lo mismo digo para trabajar, ¿eh? O sea, a mí, bueno, antes trabajaba de 1 a 8 a las tardes. Entonces, igual a la mañana entrenaba un poco y iba a trabajar. Y a mí ir a trabajar después de entrenar, para mí yo iba a trabajar feliz. Y además, si el entreno me había salido bien, ni te cuento. O sea, yo iba a trabajar ya con los deberes hechos feliz y tal. Y muchos igual llegaban a trabajar. Es que vengo cansada, qué pereza. Y digo, es que yo no sé. Entonces, pues eso, al final... Sí, y la medicina, pues al final para el deporte sí que me ha enseñado, para empezar eso, pues un poco entender lo que te pasa en cada momento, ¿no? Que eso yo creo que al final también te da la experiencia, pero al final pues los estudios y las evidencias que hay, como pues eso, la importancia de recuperar, alimentación, un poco la importancia que tiene la salud, estar saludable para rendir, ¿no? Y pues lo importante que es en caso de las mujeres tener la menstruación, todo, o sea, estar pues eso, saludable y no enfermar para rendir bien, ¿no? Porque al final muchas veces se hacen pues igual entrenamientos muy bruscos, unas apuestas, ¿no? Y eso a corto plazo puede funcionar, pero luego se ha visto que a la larga pues hay, bueno, lesiones, claro. La gente, entonces, bueno, yo siempre he dicho que a mí, o sea, esto me gusta y a mí me gustaría tener una carrera deportiva larga. Entonces, un poco, pues, intentar eso, estar saludable, cuidar, qué hacer para evitar las lesiones, recuperación. Y luego también lo que me ha dado, porque yo en la carrera sufrí muchísimo, no sé otros, pero yo sufrí. Sí. Entonces, ¿qué me ha enseñado? La disciplina, el saber que eso, pues al final hay que pelear las cosas y bueno, y aunque las cosas a veces no parezcan fáciles, pues con esfuerzo y dedicación, pues a veces se consiguen, ¿no? Y pues eso, una parte los conocimientos y por otra parte un poco pues la disciplina y el esfuerzo.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Y Elena, hablamos también con Judith Corachán aquí en el podcast sobre el tema de patrocinios y demás. En tu caso, ¿cómo te afectó en la maternidad?
Sí, pues yo, mira, de hecho fue una cosa bastante curiosa porque, bueno, pues yo creía que ya íbamos avanzando, ¿no? En la, pues bueno, la sociedad y los tiempos, ¿no? Dices, bueno, hoy en día la maternidad, pues parece como que se respeta, todo el mundo lo entiende y, bueno, y al final te quedas embarazada y ves que todo sigue igual y en mi caso, pues bueno, de hecho ya lo dije en una entrevista, perdí la mayoría de patrocinadores que tenía. Pero es verdad también que justo en ese momento la televisión vasca me hicieron una entrevista, yo lo dije y se hizo bastante, aquí desde luego, bastante viral y después de decirlo, pues el día siguiente firmé 2 contratos. O sea, fue un poco que digo, joder, me sabe mal el que haya tenido que pasar esto, pero bueno, pues al final claro, sí que tuvo sus consecuencias. Y bueno, sí que el año pasado pues fue un año, pues bueno, digamos, de transición. Pero este año, pues bueno, no voy a decir que tengo muchísimos, pero eso tampoco tenía antes de la maternidad, entonces tampoco quiero, puedo aspirar a tenerlo. Pero puedo decir que estoy en el mismo punto que antes de ser madre, que yo creo que al final tiene que ser como tiene que ser, ¿no? Y un poco el objetivo. Pues sí. Ahora tampoco lo que no puedo pretender es tener más de los que tenía antes, claro, hay que ser realista también.
Ojo, quién sabe, no sé, nunca se sabe. Oye, porque,
al final.
Igual es una oportunidad para las marcas, ¿no? Bueno, eso lo hemos hablado aquí en el podcast muchas veces, ¿no?
Que sí, pero eso es lo que se dice, pero luego la realidad, yo creo que a las marcas les importa el resultado, a no ser que seas un influencer muy famoso y tengas muchísimos seguidores, sino lo que importa al final es el resultado y bueno, pues, la vida privada de cada uno, pues bueno.
Claro. Pues nada, nos alegramos mucho que por lo menos sirviera para algo y bueno, y que sigas en el punto en el que estabas por lo menos y bueno, que enhorabuena por esa parte. Te oía antes hablar un poco del encaje de bolillos, ¿no? Un poco del puzzle de la vida, ¿no? Ahora que estás un poco más con más tiempo precisamente por eso, porque estás todavía sin entrar en el trabajo. Es a nivel de entrenamiento, ¿tú tienes entrenador ahora mismo? ¿Y qué ha ganado con la maternidad que ningún entrenador te podía haber enseñado? ¿Cómo entrenas? ¿Sola? ¿Entrena alguien? ¿Cómo es?
Sí. A ver, a mí, mira, tengo la suerte de que desde que empecé triatlón me entrena Ainhoa Murua. Además fue muy curioso porque yo, o sea, empecé a triatlón, como os dije, en sexto de medicina, o sea, de cero. Digo, me voy a apuntar a triatlón. Y desde el primer momento me pusieron en contacto con Ainhoa Entonces, no es que yo empecé a triatlón y luego me empecé a entrenar Ainhoa, no, no. O sea, Ainhoa me cogió cuando yo no había hecho ni una serie en bici, ni había corrido, o sea, en plan, de cero, cero, cero. Entonces, ella al final es, bueno, me conoce muy bien, me ha llevado en todas las etapas de mi vida y no solo en embarazo, también pues cuando nos confinaron, cuando hacía guardias de 24 horas, o sea, entonces, por esa suerte, por esa parte, pues he tenido la gran suerte que, bueno, pues me conoce muy bien y también conoce lo que hay detrás del N deportista, ¿no? Todo lo que tengo detrás, pues ella lo sabe perfectamente y además tengo la suerte que ella también es madre. Ella ha pasado por un embarazo, por un parto, por un posparto. Entonces, y además está formada, ha hecho cursos sobre la maternidad. Bueno, ella hizo INEF y eso, pero bueno, aparte de la maternidad también. Entonces, y luego, claro, ella también tiene, digamos, ensayo-error conmigo, ¿no? O sea, sabe, pues, cuando en el primer embarazo las cosas que han salido bien, lo que no ha salido bien, o sea.
Claro.
Entonces, por esa parte, a veces también, a veces pecamos, ¿no? Y tampoco es una crítica, ¿no? Pero muchas veces yo veo a personas que cambian todos los años de entrenador, que está bien, claro, porque tal vez necesiten una motivación extra, que yo entiendo que un entrenador nuevo siempre te pueda dar una motivación extra y probar cosas nuevas, pero, joe, lo que te da estar muchos años con un entrenador, que te conozca bien, que sepa tu experiencia, pero eso, o sea, muy, o sea, yo no digo que no haya que cambiar nunca, pero el cambiar tan a menudo, a mí personalmente no me gusta, porque yo creo que un entrenador tiene que conocer a la deportista y a lo que hay detrás, y lo que hay detrás no se conoce en una entrevista, se conoce con la experiencia, sabes cómo funciona.
Con los años.
Qué entrenamiento, eso es, qué entrenamientos me gustan, cuáles me cuestan más hacer, cuáles me dan pereza, cuáles me hacen mejorar, y no solo a nivel de entrenamiento, también a nivel de competición, pues cómo respondo, pues igual con presión o, bueno. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de que, bueno, y además me llevo de maravilla con ella y vive aquí al lado, o sea, que puedo compartir entrenamientos también con ella. Entonces, pues, por ese lado sigo con ella y si no se cansa de mí, seguiré.
Y ahora que has dicho lo de compartir entrenamientos, ¿eres más de entrenar sola o entrenar acompañada, Eleni?
Pues según el momento. Al final, durante mi trayectoria deportiva, muchas veces he entrenado sola, sobre todo por lo que hemos dicho del encaje de bolillos, ¿no? Al final yo estoy en casa, puedo ir a correr, voy a correr, vengo y, digamos, he perdido, bueno, me ha llevado una hora, ¿no? Claro, quedo con alguien, ¿dónde quedamos? Voy, ¿qué tal te ha ido el día? No, te lleva en vez de una hora, dos, ¿no? Entonces, por ese lado, sí. He sido más de entrenar sola, pero es verdad ahora que por horarios me suelo coincidir con Ainhoa para andar, bueno, Ainhoa y otra compañera, Leire, también, para andar en bici y también para nadar con un compañero, John. Nos han coincidido los horarios, entonces últimamente sí que estoy andando en bici con ellas y nadando con él, y también está muy guay entrenar con gente. Mola. O sea, ¿qué te voy a decir? O sea, al final, bueno, o sea, cada cosa tiene, ¿no? Pues bueno, entrenando sola, pues igual. Trabajas otras cosas, ¿no? Pues el sufrimiento, claro, digamos, te iba menos tiempo, pero bueno, el entrenar con gente también, pues compartir, hablar de cosas que no son triatlón y demás, pues también, claro, está muy guay. Entonces, bueno, pues yo creo que un poco 50-50, a veces cuando toca sufrir igual no quieres estar con nadie y sola, y otras veces a lo mejor cuando te toca un rodaje suave o después igual de una carrera que siempre hay batallitas que contar y escuchar, pues ahí está guay también juntarte con la gente.
Qué bueno. Cada momento tiene su, o sea, cada época tiene su eso momento, ¿no? Yo creo que hay que conocerlos todos, como tú dices, hay que conocer, sí, estar solo ahí y sufrir. Y una vez que conoces eso, que es clave, ya también puedes compaginar. Oye, yo sé que sufrir puedo sufrir, sé que no sé cuándo, pero también me apetece de vez en cuando ese tipo de entrenamientos en los cuales se te pasa de otra manera y te enriquece, ¿no? Te ayuda.
Eso es. Y luego a veces, o sea, no siempre tienes el cuerpo para sufrir a ir solo y dices, claro, mira, hoy igual no estoy para esto, pero en vez de quedarme en casa, pues salgo con las amigas. Igual no hago el entrenamiento que tenía pensado, pero bueno, pues mira, salgo de casa y luego siempre, después de hacer deporte, vuelves mejor a casa. Entonces, por siempre, lo menos el ánimo te cambia.
Sin duda.
Sobre todo porque queremos que esto sea una carrera de largo plazo. O sea, queremos seguir muchos años haciendo esto y entonces intentar no quemarnos demasiado.
Eso es, tal cual. Eso para mí es primordial. Eso es. O sea, que hacemos esto para disfrutar, no lo hacemos para sufrir. Entonces... sufrimiento, lo justo.
Eso es. Lo justo que nos dé alegría y luego que podamos aguantar muchos años haciendo esto y disfrutando de sufrir esta parte que nos gusta. Así que, bueno. Hablamos de Zarautz, que yo creo que es clave. Para ti, Zarautz, es Irene y Zarautz, pues tienen una relación muy especial, ¿no? Ha ganado allí, has hecho podium. Y además creo que vive muy cerca del entorno de la prueba también, ¿no? Ya nos has dicho antes que ganar Zarautz, ¿no? Pues fue uno de los sueños de tu vida deportiva y que la meta de Zarautz y que la del europeo de Bilbao, por ejemplo, son los dos momentos más especiales, ¿no?, de tu carrera. ¿Qué significa para ti Zarautz y cómo viviste esta última edición?
A ver, pues eso. Yo, como os he dicho, he trabajado 9 años en Zarautz y vivo en Zumaia, que está a 10 kilómetros, pero el circuito de bici pasa por aquí. Entonces, yo salgo a andar en bici todos los días por el circuito de Zarautz. Todos los días. Y cuando me toca hacer series, por ejemplo, pues 6 de 10 minutos o de 5 son tramos del circuito de Zarautz. Entonces, o sea, me conozco el circuito, vamos, todos los baches, todo...
Juegas con ventaja.
Claro, no es jardín de casa. Jardín de casa, juegas con ventaja.
Ay, sí. Y luego, claro, o sea, pues ese día el pueblo se vuelca y además, pues muchísima gente de Zumaia, conocidos y gente que muchas veces no te puede ir a ver las carreras porque si vas a Valencia ese día te van a ver, ¿no? Entonces es muy especial, pues yo iba a la carrera y veías pues a los vecinos, veía a los padres claro, de la clase del crío, ¿no? A los críos también, a sus amigos de clase, a mis amigas de pequeña también, o sea, gente que solo con pensarlo me emociono, ¿no? Entonces, Zarautz es súper especial. Para mí, bueno, antes de ganarlo era el sueño, era siempre, ¿cuál es tu sueño? Pues mi sueño es Zarautz. Y me dicen, ¿y ahora cuál es tu sueño? Pues volver a ganar. O sea, no tengo otro... Para mí ganar Zarautz, sí, al final es por todo lo que significa, por todo lo que se vive en carrera. Y es verdad también que, bueno, yo tengo clarísimo que cuando sea la temporada, ese día yo voy a estar en Zarautz, pero tampoco me gusta ponerlo como objetivo, porque es como demasiada presión. O sea, eso, bueno, lo aprendes con la experiencia, ¿no? Pero los primeros años que decía el objetivo es Zarautz, buah, pues quedaban 2 semanas y ya estaba, buf, ya estoy nerviosa, me molesta un poco la trip, o sea, ya estás con... Y muchas veces llegaba a la prueba con ganas de que pase Zarautz. O sea, tengo ganas de que pase. Y decía, joder, merece la pena, porque, joder, esto hay que disfrutarlo, o sea, no estamos aquí para sufrir de eso, ¿no? Entonces, en los últimos años, pues he aprendido, yo sé que voy a estar en Zarautz, pero intentar quitar de alguna manera esa presión. Y este año, pues bueno, mi objetivo era Pamplona, el Campeonato de España, y cuando gané Pamplona dije, ya está. O sea, ahora en Zarautz, lo quiero hacer bien, pero no tenía esa presión, me juego la temporada. O sea, decía, pues digamos, el objetivo de la temporada ya lo he cumplido, bueno, de la primera parte por lo menos. Y ahora, pues, lo que salga, ¿no? Por esa parte salía sin presión. Lo que pasa es que luego en carrera te ves delante y ya se te olvida todo y acabas sufriendo como siempre. Pero, desde luego, el pre, pues sí lo he llevado mejor.
Claro, claro. Y ahora que estabas hablando de esto, ¿no? En carrera, que te ves ahí delante, ¿en qué momento viste claro que el podium lo tenías y que no se te escapaba?
Pues al final en carrera es que es mucho tiempo, pero realmente yo creo que no nos da tiempo a pensar en nada porque vamos tan concentrados y pensando en... Es que yo nunca veo más allá de dónde está... Digo, voy en bici, ¿dónde está el siguiente avituallamiento? Vale, cojo agua, vale. Ahora la transición, o sea, vas un poco a corto plazo. Y si la última subida me hagas, que ya hay que ir en como 10 kilómetros así... Ya que iba bastante tostada, ya empecé a pensar un poco, bueno, a ver, ¿cómo vamos en carrera, no? Y yo en ese momento iba segunda me cantaban 3 minutos sobre la tercera, que no eran 3, pero bueno, me cantaban eso. Y yo decía, buah, ahora bajarme a correr. Además, sabía que la francesa corría mucho. Digo, bajarme a correr y que me venga por detrás, digo, qué pereza, porque, o sea, correr con presión, decía, buah, qué pereza, no voy bien, tal, cual. Y cuando iba pensando eso, de repente me pasa la francesa. Y digo, ah, bueno, pues ya está. Listo,
ya. Acabó la presión.
Es que muchas veces digo, mira, no hay que hacerse películas, y es que empecé a hacer la película y se me cambió en ese momento. Entonces me pasó la francesa. Y en ese momento, en parte, dije, mira, prefiero, porque es como, vale, Alanis primera, con mucha diferencia, sí, y luego la francesa, y luego por detrás sí que tenía colchón. Y digo, bueno, pues cojo un ritmo y hacer tercera. Por esa parte estaba tranquila. Lo que pasa es que eso, me bajé a correr y me encontré mejor de lo que creía. Cogí un ritmo no muy fuerte, pero iba recortando al adelante y digo, uff. Ya estamos otra vez en lo de siempre. O sea, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, y es verdad que mientras vas detrás, sufres, pero de otra manera. Lo malo fue, claro, a falta de una vuelta, cuando le paso, claro, le sacaba 20 segundos, pero me quedan 7 kilómetros. Y digo, ¿y ahora? O sea, y bueno, y fue pues una auténtica agonía. O sea, hacía tiempo que no sufría tanto. Luego al final, feliz, ¿eh? Pero... Y además los últimos kilómetros que veía que no podía, que se me estaba echando encima, que la gente me animaba, bueno, a una pasada, o sea, y uf, o sea, no pude disfrutar nada de los últimos metros. Entonces yo creo que hasta llegar a meta, realmente, o sea, el podium yo creo que sí contaba con ello, pero el segundo puesto fue hasta pasar la meta, pues no, no te lo acabas de creer.
Ya.
Joder, pues fíjate. Fíjate que yo cuando te veíamos en la retransmisión, o sea, no se te veía aparentemente sufrir tanto como nos cuentas y como vimos cuando llegaste a meta. Porque
sí,
cuando
sí.
Llegaste a meta fue brutal, o sea, te vimos ahí en el suelo, pues supongo que sería el golpe de calor este que te dio al final y todo.
Sí, sabes, no, tan mal, pero... bueno, sí, tan mal no he acabado nunca. Es verdad, claro, al final yo si no estaría la francesa no hubiese corrido a esos ritmos. O sea, al final pues... Claro. Hubiese levantado un poco el pie y, pues bueno, pues al trantán llegas y... Pero claro, ahí era, iba mal, pero no podía aflojar. O sea, y venga, me decían, ven, no sé qué tal, quedan 3 kilómetros, 20 segundos. Y yo, ¡buah! Y digo, es que ahora como me pase, pero no solo para mí, o sea, para el resto de la gente, yo decía, claro, ¡qué bajón! ¿No? Entonces, ahí sentía la responsabilidad de decir, es que no les puedo fallar, es que solo por ellos, ¿no? Y... También estaba ahí, ¿no? Ahí animando, me decía, venga, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y ya tenía sus palabras en la cabeza, y venga, hasta el final. Me hacía gracia porque luego me tuvieron que atender y el médico que me atendió me dijo, es que no entiendo cómo has llegado ahí, o sea, cómo no te has retirado antes. Y le digo, es que ahí no había que tenía que apretar hasta el final. Y él se reía. Es que yo tenía sus palabras en la cabeza y había que aguantar y había que aguantar. Y al final, pues es eso, ¿no? Un poco la gente te lleva y acabas como acabas, sí.
No, es que un carrerón, vamos, yo me puedo... No, me puedo imaginar, me puedo ver la situación, bueno, pues eso, con lo querida que eres allí, la gente, esa carrera... cuando has dicho antes que ibas tostado un poco la bici, que luego te bajaste a correr y corriste bien, ¿ese tostado a qué lo achacas un poco? ¿A pasarte la bici, algo de alimentación, el calor? ¿Cómo fue?
A ver, yo... Sí, yo sufro más con el calor. Es verdad que las últimas carreras este año han sido con calor y he acabado rindiendo, pero yo rindo mucho mejor con frío. O sea, yo prefiero, pues eso, con 0 grados. Que, o sea, yo con calor lo paso mal. Es verdad, no sé el otro día y en Pamplona también, en carrera, cuánto me pudo afectar, pero desde luego, después de carrera, cuando hace mucho calor, pues yo pues lo paso mal y necesito tiempo. Claro. Sí. Me cuesta recuperar y pues eso, en Pamplona también me dijeron que había sido golpe de calor y bueno, pues eso, me cuesta un poco a mi cuerpo, le cuesta adaptarse y incluso el médico que estaba a la carpa me decía como que bueno, eso puede ser una tendencia genética que pues al final que cuesta al cuerpo adaptarse, ¿no? Y yo, pues eso, con calor siempre me ha costado más rendir y es verdad que aquí tampoco está, yo no suelo entrenar mucho con calor, tampoco suelo ir fuera a entrenar, pues a Lanzarote o a otros sitios donde haga calor, entonces aquí las condiciones en invierno y así, pues bueno, de estos días de calor no ha hecho. Entonces, hidratación y o sea, la alimentación, intento meter todo lo que puedo, pero yo sobre todo creo que es el calor lo que me pasa factura. Y en bici también yo veía mi maillot y veía todo lleno de sales, blanco, de sal, o sea, digo, es que... Pero bueno, o sea, eso, bueno, como al resto, ¿no? Pero bueno, yo creo que, o sea, en mi caso hay otras personas que no les gusta competir con frío y yo, por ejemplo, con frío creo que me defiendo bien, pero el calor, pues bueno, ya lo paso peor.
Y Sandri, nosotros con frío somos otras personas, o sea, es imposible, yo no puedo.
¡Qué mal! Yo lo tolero un poco más que Ferca, al peor. Yo en Zuya solo sobrevivir, básicamente.
Ya.
Me moriría allí.
Yo, a mí, por ejemplo, si me llegan a elegir, competir siempre con Zuya, como Zuya que como Zarauz, o sea, sin lugar a dudas. O sea,
pues,
sí.
Pues yo voy a Zarauz así y tú vas a Zuya cuando eso ya está.
Bien, hacemos bien. Me parece bien.
Y Elene, ¿dirías que en Zarauz la experiencia es un grado ahí?
¿En esta
carrera?
También. A ver, eso en todas las carreras, ¿no? Pero a mí me pasa, sobre todo en bici, ¿no?
Sí.
Yo me pongo en otras carreras y digo, igual desde fuera no parece tan largo, pero ostras, lo largo que se pueden hacer 90 kilómetros. No, si tú no sabes dónde vas, vas y 10 kilómetros, buah, me quedan 80, venga, dale. Y si no vas, o sea, se pueden hacer muy largos. En cambio, en Zarauz, claro, yo como os he comentado, conozco todo a la perfección, o sea, sé en una serie de 10 minutos dónde voy, 2, 3, 4. Entonces, para mí es, subo esto, bajo, llego ahí tal cual, y se me pasa volado. O sea, el circuito de bici, por ejemplo, luego la natación también tiene una natación diferente. Y el haber hecho muchas veces esa travesía, un poco conocer las condiciones de la mar, saber pues dónde suelen estar las corrientes, intentar evitar, qué referencias coger. O sea, yo creo que al final la carrera a pie, pues bueno, no tiene mucho misterio, ¿no? Es verdad que conocer te ayuda, pero bueno, tampoco tiene mucho misterio. Pero sí la natación y la bici, el conocer también, pues te ayuda. O sea, yo, por ejemplo, sé que a las rivales que yo he ganado en Zarauz, no este año ni otros años, o sea, yo seguramente con la francesa voy a otra cualquier carrera y me gana. O sea, yo sé que ella será mejor que yo. Y de hecho, cuando ves la Star List, yo digo, vale, bueno, Alanis, bueno, es de otra planeta, tal, esta es mejor que yo. Ahora, en Zarauz, ojo. O sea, además tengo la confianza de que en cualquier otra carrera me gana. Ahora, en Zarauz, igual no. Y yo tengo esa confianza de que, hombre, la que es muy superior, pues te gana, no sé, hasta jugando al ajedrez, ¿no? Pero el resto, con las que de normal te ganan, pero con un buen día le puedes dar un susto, pues y ahí yo en Zarauz sí que, pues eso, he ganado a gente que yo sé que pues eran superiores a mí.
Claro. Y metiéndonos un poquito en el triatlón femenino español, ¿quiénes han sido tus referentes para ti dentro del triatlón femenino?
Bueno, a ver, a mí, antes de hacer triatlón, pues bueno, por ejemplo, Ainhoa Murua siempre, bueno, para mí hace un referente porque, bueno, pues me fijaba mucho en ella y era un poco la triatleta que conocíamos aquí a los que no hacíamos triatlón de dentro, ¿no? Un poco fuera del triatlón. Luego es verdad que al conocerle, ser mi entrenadora y amiga, ya deja de ser referente, ¿no? Porque, bueno, o sea, al final, pues le conoces de otra manera y ya pasa a ser tu amiga, ¿no? No una referente, claro. Pero Ainhoa, digamos, sí ha sido mi primera referente. Luego, Maider Gaztañaga, por ejemplo, está retirada y no coincidí mucho con ella, pero era una mujer que, bueno, llegó a ganar Zarauz y aquí en el País Vasco tuvo muy buenos resultados. Y también me fijo mucho en ella porque ella fue nadadora, luego por más años empezó en el triatlón y ya era madre de dos críos también, era ingeniera y un poco yo me sentía identificada en un poco en ella, ¿no? Y cómo con esa Maider fuera del deporte, cómo conseguía esos resultados, pues yo un poco me fijaba en ella y decir, mira, es posible, ¿no? Hacer deporte a alto nivel teniendo, bueno, pues otro tipo de vida fuera del triatlón. Entonces, pues bueno, Ainhoa, Maider, Luego, por ejemplo, Judith también, en los últimos años he podido competir con ella, digamos, de tú a tú, pero los primeros años, cuando me sacaba un mundo, pues para mí también era una referente. Y luego también, pues poco por los valores que transmite, y bueno, pues es una compañera que me llevo aunque ella ya se haya retirado. Y un poco por ahí, siempre, o sea, no sé cómo decirte, yo aprendo muchísimo de todas, más que rivales, yo diría compañeras, ¿no? Porque de todas puedes sacar algo, ¿no? Pues la lucha de una, la calidad de otra, digamos, la resiliencia de las, o sea, de todas saco y pues sí. La verdad es que admiro un montón, bueno, cada una tiene sus cualidades, pero yo las veo a las demás y digo, jo, o sea, me gusta, ¿no? Ponerme en la línea de salida, verlas y decir, o sea, es que realmente les admiro, pues bueno, cada uno por sus cualidades que tiene.
Pues sí, qué bueno. ¿Y tú te ves ahora ocupando ese papel para otras triatletas?
Es que eso me da un poco de respeto, ¿no? O sea, porque al final, claro, parece que si eres referente es como que no puedes fallar a esa gente, tienes que hacer todo políticamente correcto, que intento serlo, ¿no? Pero al final, a ver, somos personas, ¿no? No somos robots y yo quiero ser como soy, o sea, para lo bueno y para lo malo. Y no sé, o sea, si tengo que serlo, lo seré, pero tal y como soy, ¿no? Con mis virtudes y con mis defectos. Porque a veces, el ser referente es como... ¿En serio?
O sea, es un peso.
Sí que es un peso. O sea, yo voy a las competiciones tranquilamente. Pues no sé, muchas veces hago las cosas caseras. O sea, unos fallos de novato y... ¿Esto lo haces así? Y yo, bueno, sí, pero no tiene ninguna explicación. O sea, como Elena, el otro día me decían, Elena está comiendo un plátano antes de la carrera. Todos a comer plátano. O sea, realmente lo hago porque me apetece, pero no porque, no sé, esas cosas así, ¿no? Entonces, ser referente sí te da como un poco, pues eso, un peso y que te estén como evaluando todo lo que haces y vamos, no soy perfecta, ni mucho menos, ni lo voy a ser nunca, ¿no? Entonces, que quien me tenga de referente, que lo tenga en cuenta, ¿no? Que soy una persona con mis defectos y que no se apunte todos como virtudes.
Es que un referente es eso, al final es un referente, es una persona real, no es una persona que claro. Pues eso, que acertará o no acertará, en unos momentos acertará las decisiones, pero es un referente porque es una trayectoria, porque es un ejemplo y ya está, es así, ¿no? Pero bueno, que yo te entiendo lo que dices del peso, que es un peso porque dices, ojo, que a lo mejor hay chicas que están viniendo jóvenes y que me tienen ahí como referente y si lo hago algo mal...
Si no quieres defraudar y si hago esto les defraudo o lo otro, no, o sea, yo al final quiero ser como soy, ¿no? Y bueno, yo digo, si quieren tener referentes, pues bueno, que elijan a otras.
Qué bueno. Y Elena, ¿tú consideras que ha cambiado mucho el triatlón femenino en estos años?
Sí, mucho, muchísimo, muchísimo. Al final, lo que hablábamos de referentes, ¿no? Sí. Que no me gusta serlo, pero me gusta no tenerlos, porque es verdad que nunca he sido de tener referentes claros, ¿no? Porque cuando me habéis preguntado digo, ¿qué nombres digo, no? O sea, referentes, claro. ¿No? Pero sí me ha gustado fijarme en mujeres, ¿no? Y en aprender cosas de ellas, ¿no? Y, por ejemplo, pues cuando me quedé embarazada, pues un poco te fijas, intentas fijarte en mujeres que han pasado por ahí, han vuelto a alto nivel, que lo han hecho bien y... Pues un poco, yo creo que hace unos años, pues bueno, la gente ni lo intentaba porque eso les faltaba, pues eso, referentes o un poco historias previas similares, ¿no? Ahora, hoy en día, yo creo que tenemos, o sea, somos muchas mujeres de todo tipo, con historias muy diferentes, que somos madres, que no, que trabajamos, que no, o sea, entonces, quien empiece no se va a sentir sola y no se va a sentir como un rara avis de qué estoy haciendo, ¿no? Va a encontrar, pues, a un perfil similar seguro, quien va a poder un poco fijarse, incluso si coincide con ella, preguntar, hablar, o sea, recibir consejos. Entonces, pues, aparte es más fácil, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, cuando salgo a la carretera, me cruzo con muchísimas mujeres. O sea, es una gozada. Y eso hace 10 años no había. Y ya hace 20, ahí no me cuentas, o sea, me dice, o sea, yo era la única, ¿no? Entonces, ahora es mucho más fácil salir a la carretera porque sabes que te vas a encontrar con un montón de mujeres, que no todas son profesionales, que hay... Entonces, para mí es ahora muchísimo más fácil. Espero que con los años pues ya se normalice, ¿no? Por esa parte.
Pues sí, pues sí. Y otra cosa que no quería que se nos pasara también, debutaste en Ironman Vitoria en 2023, si mal no recuerdo, con un quinto puesto, ¿no? Sí. Con ese slot que decidiste no coger. ¿Qué significó aquel larga distancia para ti?
Pues bueno, a ver, fue un poco un punto de inflexión, porque a mí, antes de hacer larga distancia, yo creía que yo iba a acabar en Ironman. A mí me encanta entrenar, me encanta entrenar largo, me encantan esos entrenamientos y pues yo creía que mi futuro estaba ahí, ¿no? Y entonces me sigue encantando la larga distancia, pero me di cuenta que no era mi lugar. O sea, pues lo que hemos contado antes de lo que hay detrás del deportista, ¿no? Que yo creo que no todo es negativo, pero es verdad que para Ironman sí que hay que meter muchísimas horas y hay que sacrificar mucho, ¿no? Entonces ahí pues sí que pesa más igual la familia o el trabajo y pues yo, por ejemplo, para Ironman Vitoria sí que metí un par de semanas de 25 horas, pero claro, entrenar 25 horas con hijo y trabajando, que ahí estuve trabajando pues eso, casi a jornada completa, bueno, pues veía que no era persona, que luego, o sea, no podía ni ir al parque, ni, o sea, entonces no estaba disfrutando. Entonces, yo creo que a veces también hay que ver, pues entender, ¿no? Pues cuál es tu lugar, cuál no es tu lugar. Y Kona había sido uno de mis sueños, porque os he dicho que mi sueño siempre ha sido ganar Zarauz, pero más que sueño, Kona era un objetivo, ¿no? Decía, yo un año tengo que ir a Hawái, ¿no? Y luego cuando conseguí el lot, esa tarde, así, hablándolo con mi marido, de cómo vamos a ir tal, me di cuenta de, es un Cristo, o sea, tengo que estar todo el verano entrenando así, claro, el niño sin cole, mi marido trabajando también, y yo voy a hacer todo este sacrificio, vamos a ir a Hawái, con todo lo que supone. Claro, además en ese momento, no sé si estaba dando teta o no, pero claro, tenía que ir con el Cristo, o sea, decía, él va a estar chupándose una carrera de no sé cuántas horas con el Cristo, o sea, digo, no es para mí. O sea, lo que hemos dicho antes, ¿no? Esto lo hago para disfrutar y cuando ves que ya deja de ser disfrute, o sea, que es más de compromiso, agobio, pues mira, pues a veces hay que... No descarto algún día cuando cambien mis estos, ya no será como profesional, porque ya me imagino que seré vieja y será en el grupo de 60-65, pero yo como digo, mira, cuando veo a las personas mayores y así digo, mira, yo no descarto algún día ir a Kona, ¿no? Pues eso, 50-55, 60-65, de otra manera, pero iré así. Como profesional, tienen que cambiar muchísimo las cosas. No creo que... Hice ese Ironman y dije, no lo voy a volver a hacer. Y me decían, eso lo dice todo el mundo. Y digo, pero no es porque no lo haya disfrutado, porque realmente tampoco sufrí. O sea, me gustó y me gusta Ironman, pero es que no es para mí. Y a veces, o sea, no sé, soy muy ambiciosa y me pongo retos exigentes, pero ese me parece como que tenía que arrastrar mi cuerpo y mi familia por una cosa que no le encontraba el sentido. Entonces, bueno, por ahora me quedo en la media, o distancia C, todavía llego un poco, pero ya Ironman es que...
Te entiendo perfectamente, ¿verdad? Todo lo que dices. Y tiene que compensarte por muchas cosas a nivel de coco y de la vida, ¿no? Y si no es así, pues, aunque nos guste entrenar muchas horas, pues las hacemos para hacer media distancia o para hacer un
Sí.
Oye, te quería preguntar, porque si no recuerdo mal, durante muchos años o durante años estuviste ahí sintiendo que tenías pues nivel para estar en convocatorias internacionales, ¿no? Pero no llegaba la oportunidad y llegó hasta ganar el europeo, ¿no? Cuando llegó el momento de ganar ese europeo. Ahora, ¿no? Con esa perspectiva, ¿te hizo mejor deportista tener que demostrar constantemente a lo mejor que merecías estar ahí? ¿A veces esas puertas cerradas dan lugar a más fuerza para que se abran?
Pues tal vez sí, porque, bueno, a ver, igual ahora me escucho yo del pasado y digo, eres tonta, ¿no? Porque yo realmente, ahí sobre todo yo diría dos convocatorias que me perdí, que fue el europeo 2018 en Ibiza, que además tuve que ir a verlo porque en ese momento para recibir el premio de Copa de España nos obligaban a ir, entonces claro, yo había quedado tercera y eran, no sé si eran 500 euros, entonces me tuve que pagar un vuelo, estar en Ibiza para recibir ese premio. Y además era el europeo donde solo estaba una española compitiendo, que era Ana Noguera, cuando España, yo sabía que tenía más plazas. Entonces, no. Eso sí que me dolió Y luego el otro fue en Pontevedra el año siguiente, que era el día de mi cumpleaños, el 4 de mayo, y fue el Mundial ese año. Y yo en casa me acuerdo el día de mi cumpleaños viendo, porque hicieron doblete Ana y Judith. Y sí fueron momentos en que, a ver, no estaba para ganarlo, ni mucho menos, pero yo creo que tanto como para entrar en la convocatoria, pues sí me merecía. Pero es verdad, como tú has dicho, que eso lo que yo quiero ir. Y entonces yo, a partir de ahí, lo que hacía era mirar los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Y ponía, primer criterio, campeonato de España, campeona de España. Los siguientes, a elección del seleccionador, ¿no? Y decía, pues si hay que ganar, a por ello, ¿no? Y, por ejemplo, pues en 2021 gané y me llevaron a Bilbao porque había sido campeona de España. O sea, es como, claro, pues, claro. Entonces, eso sí me hizo. Y, por ejemplo, pues este año también, lo mismo, miré para ir ahora a Bañolas, al europeo, y era primer criterio campeona de España. Entonces, mi objetivo era ganar Pamplona. Que a lo mejor sin ganar me hubiesen llegado, no sé, pero era yo el objetivo que pongo es a ganar Pamplona para ir al europeo, ¿no? Y tal vez si esos años me hubiesen llevado al europeo sin ganarme la plaza a pulso, digamos, pues no me pondría objetivos, digamos, tan ambiciosos. Diría, bueno, intenta hacer bien el Campeonato de España y te llevan. Entonces, bueno, en ese momento me dolió, pero sí que ahora, pues, cuando me pongo objetivos así, siempre miro los criterios. Y si es campeonato, campeona de España, pues me pongo el objetivo de ganar. Y bueno, pues por esa parte, mira, nunca había pensado, pero pues a lo mejor igual, al final me ayudó.
Es lo que decimos, sí. la vida nos va llevando, decisiones,
sí, cosas que nos van pasando. Sí, sí, y hay que cogerla tal y como viene.
Tal cual. Y Elena, ¿tú sientes ahora que estás en el mejor momento o en uno de tus mejores momentos de tu carrera?
Sí, sí, pues la verdad, ahora mismo estoy con confianza. O sea, me siento pues como me sentí en 2022. También soy muy consciente de que esto tiene fecha caducidad. O sea, ya sé lo que me pasó y sé que esto tiene fecha caducidad. Entonces, por eso estoy intentando aprovechar el momento a tope. Que también, y esto me dice Ainhoa, aprovechar el momento no quiere decir a todas las carreras que hay en el mundo. Y estar todos los fines compitiendo, soy consciente de ello. Entonces, a veces me cuesta frenarme porque me siento bien, estoy con confianza. Entonces, jo, me cuesta elegir, ¿no? Decir, claro, si ahora mismo sé que puedo ir a hacerlo bien, ¿por qué no voy a ir, no? Si luego sé que a lo mejor el año que viene no voy a poder. Entonces, bueno, ahí está un poco el equilibrio de intentar hacer un calendario ambicioso sin pasarme de rosca, y estoy un poco en ello. Pero a día de hoy sí que estoy con confianza y con mucha ilusión. No voy a negar, pero bueno, consciente de que esto se acabará no sé cuándo, pero...
Bueno, claro.
Se acabará.
Sí, pero, no sabemos cuándo, pero bueno, que dure.
Bendito problema ese, Sandra. El tenerte que atar, decir, a ver, estoy bien, pero no voy a ir a esta competición porque no es lo suyo, voy a ir a esta otra.
Como solemos decir, que bien se está cuando se está bien.
Que bien se está cuando se está bien.
A ver, y yo sé, pero bueno, también eso, pues igual que cuando estás mal, hay que entender que todo es pasajero y que no vas a estar toda la vida en un agujero metido.
Totalmente de
acuerdo. Pues cuando estás bien también hay que entender de que es una cosa que va a pasar y que hay que estar preparado para cuando venga la bajada. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que disfrutar de las cosas, pero bueno, intentarlas hacer con sentido y luego claro, cuando venga la bajada, pues ya veremos qué hacer, ya inventaremos algo.
Sí.
Como decimos muchas veces también, es lo que decimos, es no estar ni arriba ni abajo. No somos los putos amos ni somos los últimos.
No,
cuando estamos bien, disfrutamos de eso, pero somos conscientes, y cuando estamos mal, pues ya saldremos de ese estar mal.
Ya saldremos.
Así es. Y Elena, ¿hay alguna carrera que te gustaría hacer que todavía no hayas hecho?
Pues bueno, este verano, en agosto, vamos a Alpe d'Huez. Voy a hacer el largo de Alpe d'Huez. Sé que es una carrera que se me va a hacer bola, o sea, lo sé, porque subir al PDU de 120 kilómetros en bici no es, bueno, digamos, el perfil que mejor me viene, pero quiero conocer esa prueba, un poco todo el ambiente que rodea esa prueba, luego hacer unas vacaciones por ahí, por los Alpes, con la familia. Entonces, era una prueba que lo teníamos en mente y lo haremos este verano. Y así a bote pronto no se me viene ninguna a la cabeza, pero o sea, todavía muchas cosas que me gustan, muchas cosas pendientes por hacer en triatlón, o sea que ganas de seguir.
Y qué fuera bueno. Del triatlón también, ¿no? Porque me consta que haces cosas fuera del triatlón también, de pruebas de otro tipo, ¿no? ¿O no?
Sí, mira, hicimos el swimrun hace en 2024, fui con Rubén al Campeonato del Mundo, que fue una experiencia chulísima. Y al hacer podium teníamos también, bueno, slot iba a decir, pero bueno, no sé, inscripción así para este año. Y ya me dijo Rubén, que quería volver conmigo, tal. Y digo, guau, Rubén, este año, o sea, tengo ya todo completo. Focus. O sea, focus. Por ejemplo, este a ti lo quiero volver, fue una experiencia brutal y no solo Tilo, por ejemplo en Swimrun hay muchas pruebas que me dan la atención porque hay otras que también son en Suiza, por ejemplo, que nadas en lagos y luego hay que hacer mucho desnivel, o sea, me gustan, pero bueno, eso lo guardaré para cuando un poco vea que me estanco en el triatlón y necesito probar cosas nuevas antes de volver con ilusión, pues tengo eso ahí guardado de la recámara. Ahora que estoy, digamos, surfeando la ola, pues quiero aprovechar para hacer triatlón, que es lo que realmente me gusta.
Estamos empezando, Elena, estamos empezando. Tienes un montón de cosas por hacer todavía, así que... Un montón de cosas por hacer. Nosotros, 1:05, sabes que somos de larga, hemos prometido que no nos vamos a pasar mucho más. Nos quedan muy dos bien. Cosas. Una es después el test, que hace mucho tiempo que no hacemos un test de preguntas, que eso es súper duro. Eso sí que es duro, eso sí que es presión, ni zarao ni nada. Ese test,
ya
si
estoy lo supera, no sé si es el calor o ya son los nervios.
Ese va a ser luego, son 4 minutos o menos. Bueno, no vamos a poner ni temporizador, pero bueno. Pero antes de eso... yo quiero que me cuentes el calendario próximo que tienes, un poco qué carreras viene, cuál es tu objetivo de segunda parte de temporada, lo que puedas contarnos, porque hay veces que la gente no puede contar carreras. Porque
yo cuento todo, vale, no tengo secretos. Lo que pasa es que también no tengo todo, paso a paso, como os he dicho, tenía pensado ahora hasta junio, tenía las inscripciones hechas hasta junio, que me he quedado un poco a mitad de camino porque tenía, bueno, después de Zarauz un reto pendiente y Ondiz, que bueno, al final pues he decidido aparcar. Ahora tengo en Bañolas el europeo multideporte, que al ser campeona de España, pues bueno, ya conseguí la plaza y voy a ir, que es a mediados de julio. Y luego en agosto vamos a Alpe d'Huez a hacer el largo. Hasta ahí es lo que tengo hecho, inscripciones, y seguro que sí. Claro, tampoco quiero ya apuntarme a todo lo demás a partir de septiembre, porque digo, buah, luego igual me pasa lo mismo y me tengo que... Pero sí que tengo en mente, bueno, carreras, aquí todo lo que se acerca aquí lo tengo en mente. Bilbao, no sé muy bien si se va a hacer o no se va a hacer, pero sí que se va a hacer Santander. Luego aquí también nos pilla bastante cerca Viebuco, que es un challenge y me pilla ahora en media de casa y también lo tengo ahí como opción. Luego el Campeonato de España de Larga Distancia de Doñana. Si no estoy muy quemada para esa época, quiero intentar ir. Y luego también hay incluso un mundial por ahí en Abu Dhabi de larga distancia, pero bueno, eso me tendría que ganar el puesto en Bañolas. Entonces, bueno, o sea, todo lo que es a partir de septiembre tengo todo en mente, pero realmente no tengo nada asegurado. Pero desde luego julio y agosto, pues el europeo y Alpe d'Huez. Por ahora suficiente.
Suficiente.
Joder, y tanto, vamos. Buen plan tienes, buen plan de segunda parte de temporada. Estaremos muy atentos ahí. Claro, pues nada, yo voy a preparar aquí el relojito, a ver si sale por aquí. El relojito este de 4 minutos, el de la presión. No sé si lo ves ahí. Sí, ¿no? Estás viendo, 4 minutos.
Sí. Venga.
Cuatro minutos aquí de tiempo. Vamos a hacerte preguntas rápidas. Son preguntas que puedes responder sí, no, tal, o lo que tú quieras en 4 minutos. A ver hasta dónde llegamos, porque tenemos muchas preguntas. O no, o igual son pocas, pero bueno.
Un momentín. Venga.
Le doy.
Es como es el roscón de pasapalabra.
El rosco ese. Empezamos.
Venga, una rival.
Judith Corachán.
Una compañera.
Ainhoa Murua.
Una victoria.
No puedo elegir, Zarauz y Bilbao.
Vale. Una derrota que te enseñó algo.
El primer campeonato de larga distancia de Ibiza 2016.
Un momento duro.
El aborto que tuve 2024.
Y un momento feliz.
Pues el nacimiento de mis hijos.
El entreno que más te gusta.
Estando bien, 6 de 400 progresivo en natación.
¿Y el entreno más duro que se te hace?
6 de 5 minutos a tope en bici.
¿Comida favorita?
Pizza.
¿Deporte favorito para ver?
Fútbol.
¿Deporte favorito para hacer?
Triatlón.
¿Un libro?
El que ha sacado Judith, no lo he leído todavía, pero estoy deseando de leerlo.
¿Una película?
Titanic.
¿Algún hobby diferente al triatlón que si pudieras, si tuvieras tiempo, harías?
Jugar al ajedrez.
¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?
El País Vasco.
Y esta sé, una prueba que ningún popular se debería perder.
Zarauz.
¿Café, té, colacao o ninguno?
Café.
¿Y qué talento o habilidad te gustaría aprender?
Perdona.
¿Qué talento o habilidad te gustaría aprender, si pudieras?
Tocar bien el violín.
¿Eres más de planificar o improvisar?
Planificar siempre. Aunque luego haya que improvisar.
Claro.
Luego se cambia. ¿Qué tipo de música te gusta más?
Pop.
Una canción que te motive más.
Eurita Andanza de Gatibu.
Vale. Un referente deportivo al que admiras, ya nos has dicho, pero ahora un referente no deportivo al que admires.
No sé qué decir. Pasa palabra.
Aquí mucho dicen mis padres, pero bueno, sí. Eso es. Vale.
No, como están por ahí y no quiero que me escuchéis.
Vale.
¿Velocidad o resistencia?
Resistencia.
¿Volumen o intensidad?
Volumen.
¿Entrenamiento por la mañana o por la tarde?
Por la mañana.
¿Nadar en aguas abiertas o en la piscina?
Entrenar en piscina y disfrutar en la mar.
¿Outdoor o indoor?
Out.
¿Rendimiento físico o mental?
Físico.
¿Bici de ruta o cabra?
Cabra.
Muy bien, pues mira, bien, llegamos justo.
He hecho un fallo, un pasapalabra. Todavía estoy pensando, no me ha venido nadie. Es que solo tengo referentes deportivos.
No, solo vivo para el deporte, el resto de mi deporte. El mundo me da igual.
Solo de triatlón.
Hace bien que el mundo está como está. Es así.
Sí.
Elena, una última pregunta. Sí. Si tus hijos escuchan esta entrevista dentro de 20 años, ¿qué te gustaría que pensaran de su madre?
Bueno, pues al final que disfrutó de esta época, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Que a lo mejor sí disfrutar del deporte me ha robado tiempo a estar con ellos, pero yo creo que he sido mejor madre y he estado mejor con ellos gracias al deporte. El tiempo que he estado con ellos he sido más feliz y he estado mejor gracias al deporte. O sea, al final no ha sido que me ha quitado tiempo, sino, digamos, ha sido una inversión para estar bien con ellos.
Qué bueno.
Súper. Oye, me ha encantado esto que me has dicho.
Claro, claro que sí.
Porque
claro
muchas veces, hablando con amigas, madres, un poco que hacen deporte de siempre, toda la vida, pues llega ese momento de madre y a veces tienen como ese pesar de, joder, es que si no estoy con mis hijos todo el tiempo, a lo mejor lo empleo. Pero es que has dado en el clavo. O sea, es que te hace mejor madre, mejor persona, estás bien contigo. O sea, para estar bien con los demás tienes que estar bien contigo. Entonces es así.
Podría estar 24 horas con ellos, pero igual estaría de mala leche, no estaría haciendo bien las cosas y al final volver a hacer deporte y estar bien y que me vean feliz, yo creo que al final, joder, es mejor para ellos.
Sin duda.
Pues nada, Elene, hora 13. Yo creo que, perdónanos por los 13 minutos que nos hemos pasado. Que ha sido un lujazo. Teníamos muchas ganas que estuvieras aquí con nosotros. Ya sabes que somos ahí un poco insistentes a veces, de vez en cuando, pero es que nos apetece tener a la gente referente, a la que vemos.
¿Torri? Está tocando, digo, que venga, que entre.
Venga, sin problema.
Venga,
sin problema.
Bueno,
estamos en familia aquí, sí, pues, no quiero. Pues nada, que muchas gracias, que dejamos ya.
A vosotros.
Que esta es tu casa. Que lo que necesites,
a vosotros,
sabes,
a vosotros.
Muchísimas gracias.
Nos vemos en las carreras.
Tiempo, Elene. Te seguimos.
Vale, nada, a vosotros. Vale, muchas gracias a vosotros. Venga.
Gracias, chicos, a todos. A entrenar, vamos.